11 de la noche, 7 minutos, buenas noches, ¿cómo les va? Esto es como todas las noches, 2x1 en Radio Nacional, desde Maipú 555 en Buenos Aires, para todo el país a través de las 50 emisoras asociadas a Radio Nacional. Este programa son 2 en 1, por eso se llama 2x1. Esta noche
sí.
Tenemos una invitada muy especial, una invitada que siempre supo en su carrera qué iba a ser. Ella desde muy chiquita, dijo, yo quiero ser esto.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom.
Inde Pomeráñez, ¿vos querías ser Liza Minnelli?
Sí, yo quería ser Liza Minnelli. No me salió. No me salió. En otra vida. En otra vida voy a ser Music Hall.
Estamos hablando con una escritora, periodista argentina, una persona que además es un orgullo que esté con nosotros. La queremos mucho, la respetamos mucho. Hemos leído sus libros, leemos sus columnas habitualmente. No te voy a decir que te escucho por la radio porque estás muy temprano.
No, claro. No nos escuchamos por la
radio. No nos escuchamos mutuamente.
Tal cual.
Es una alegría que estés acá.
Gracias.
Hacía tiempo que queríamos que vinieras, pero
sí,
bueno.
Yo estaba en deuda, ¿eh?
Por los horarios de la radio, estás muy temprano en Radio Ciudad.
Sí.
Entonces, con Juan Michelli, entonces no coincidían. Así que te robamos a Juan por el día de mañana. Uh-huh. Inde, ¿desde cuándo querías ser periodista vos?
La verdad, yo estudié, viste, yo soy licenciada en letras. Sí. Cuando entré a la facultad y empecé a estudiar, ahí dije, ay, pero yo tendría que haber sido periodista, pero ya es tarde, dije a los 17 años, ponele. Y dejé pasar. Estudié letras, me casé, tuve mi primer hijo. Me separé y yo ya era licenciada en letras y tenía que laburar porque necesitaba bancar, parar la olla. En realidad, un tiempo antes, cuando todavía estaba casada, nada, apareció la posibilidad de hacer algo. Empecé las primeras notas, curiosamente, no las escribí en Clarín, sino en Página 12, uh-huh. Porque Rolando Grani había sido compañero mío en la facultad.
Uh-huh.
Y él en ese momento, te acordarás, era el editor de Espectáculos y Cultura,
claro,
en Página 12.
Claro.
Página 12 era como el diario generacional también, ¿no?
Exactamente.
Y yo le ofrecí un par de notas, publiqué un par de notas ahí.
Empezaste en Cultura.
Empecé, sí, Cultura Espectáculos. Uh-huh. Es más, vos sabés que me estaba acordando el otro día porque volví a ver la obra de teatro Saltimbanquis, ahora dirigida por Pablo Borlero.
Claro.
Y yo no recuerdo bien si mi primera nota fue una sobre Saltimbanquis o fue una sobre la carrera de Ciencias de la Comunicación que arrancaba, pero por ahí vino. Una de, uh-huh, esas dos fueron, uh-huh, para Página 12. Y después, ya así, separada, empecé a escribir para el Suplemento Cultural de Clarín en el año 89. Empecé a escribir reseñas.
Ahí te cambió la vida.
Completamente, sí.
Eras otra persona, fuiste otra persona.
Sí.
Divorciada, sí, con un trabajo, sí, y en, sí, Clarín. Y...
Sí, sí, porque en realidad cuando empecé a hacer periodismo, fui la persona que para la que yo medio me había preparado para hacer. En el medio me convertí como en una señora.
Te frenaron otras cosas,
sí,
te fueron llevando,
sí,
la vida, te llevó,
sí,
por delante.
Sí, algo así.
Lo bueno es que pudiste volver a la proa hacia donde querías del principio, que eso no debe ser nada fácil.
Vos sabés que en relación a eso, son muchas las veces que yo como que me reinventé, uh-huh, personal y profesionalmente, porque vos pensás que yo tengo como dos vidas, hago política internacional y hago cultura.
Sí, son dos vidas.
Y las dos las hice con mucha intensidad y ahora coexisten, digamos.
Claro.
¿No?
Que fue todo un proceso, digamos. Y aparte supongo que una se alimenta de la otra, obviamente.
Bueno, eso intenté, pero en realidad Internacionales no me llegó porque yo hubiera ido a buscarla, sino que un momento determinado en el diario me dijeron, va a haber cambios. No me digas, dije yo entonces mi jefe. ¿Quién cambia? Vos. No vas a estar más como editora de cultura, te vas a internacionales.
Eso muchas veces muchos estudiantes de periodismo ni lo imaginan, ¿no?
Claro.
Creen que vos decidiste claramente que ibas a agarrar para acá y esto es lo que ibas a hacer. Y en realidad uno hace lo que puede ir haciendo.
Mira, si me quisieron perjudicar, creo que terminaron beneficiándome.
Ay, qué lindo, te envolves en la estola, salís
sí,
diciéndolo sabe,
pisadora
así.
Pisadora Duncan.
Te das un con el estileto contra el piso y decís, me quisiste perjudicar, no pudiste.
Me sale, ¿viste? Me sale, sí.
Ah, ¿esa había sido la idea? ¿Te habían querido perjudicar?
No, no, bueno, si después de tantos años y con la agenda que yo tenía y tampoco era una criatura, digamos, decidieron, bueno, ya está muy bien, muy lindo todo lo que hiciste en cultura, será licenciada en letras, pero ¿sabes qué? Empezás de nuevo. A alguien se le había ocurrido que no querían que yo estuviera más donde estaba. Algo pasó.
¿Y qué? ¿Descubriste que te interesaba o cómo fue?
No, la política me interesó siempre. Y siempre, de algún modo, tuve opiniones políticas y siempre leí, siempre supe. Lo que me pasaba no es que yo sentía que me rebajaban. Lo que yo sentía era que me tenía que poner a estudiar mucho. Y me puse a estudiar mucho. Hice eso. Uh-huh. Y lo que intenté es esto que vos decías antes, hacer algo distinto. Yo no iba a poder hacer de entrada, hoy sí, hace rato que sí, claro, puedo hacer análisis político internacional, pero lo primero que yo hacía al principio eran como notas que tuvieran como una mirada y una atención narrativa y una mirada cultural, pero sobre fenómenos políticos de afuera.
¿Es cierto lo que se dice de que al espectador argentino, al público argentino, al lector argentino, no le interesa el tema internacional?
Mira, recién hablábamos justamente en el FILBA porque me encontré con Paula Pérez Alonso, con Mariano Roca, gente amiga, escritores, uh-huh, editores, que me decían que habían estado viendo el programa que ahora conduzco de nuevo en Canal 7, uh-huh, de política internacional. Y me decían que, no, la verdad que lo encontraron por casualidad, haciendo zapping un sábado al mediodía, y que se detuvieron porque estaban sorprendidos de poder, digamos, ver otra cosa. Yo lo que creo fundamentalmente es en el periodismo de divulgación. A mí me gusta cuando gente que cree que no sabe de algo o que no puede saber, se descubre entendiendo. No me gusta hablarle a los que ya saben. Me gusta hablarles a los que se están perdiendo algo. Uh-huh. Y con internacionales me pasa eso. Creo que muchas veces uno se cierra y le habla a los pares. Y entonces te olvidas que del otro lado hay gente que quiere y necesita saber. Uh-huh. Y que uno, si sabe un poco más, tiene que tener la capacidad de poder explicarlo sin perder rigor, digamos.
Porque lo que suele suceder, digamos, y esto es como habitual, es uno llega a las noticias internacionales por la mitad.
Sí, claro.
Ya comenzaron, son procesos previos.
Mi hermana tenía una frase que decía, yo no puedo, cuando era chiquita, pero yo no puedo leer el diario porque todo ya empezó antes. Es exactamente esto que vos decís.
Claro.
Es así, claro.
Claro. Necesito un mapa cada vez.
Exacto,
¿no?
Sí, señor. Hay conflictos todavía mucho más serios. De pronto, tal vez cuando uno conoce un conflicto desde el origen, eso le puede hacer perder el miedo al resto. ¿Entendés?
Claro.
Y nosotros, me parece, nosotros como periodistas, que me parece que es sustancial poder hablar y cada vez no dar por entendidas las cosas, por sobreentendidas las cosas. Volver al comienzo. ¿Entendés? Y hablar con una lengua lo más... mirá lo que te voy a decir. Te voy a hablar de mi maestra. ¿Vos viste cómo habla Beatriz Arlo, por ejemplo? Uh-huh. ¿Alguien puede no entender a Beatriz Arlo? Uh-huh. ¿Conocés a alguna persona más culta que Beatriz Arlo? Sin embargo, ella puede. Mirá si ella puede con todo lo que sabe, si no vamos a poder nosotros.
Cuando dijiste te voy a hablar de mi maestra, pensé que ibas a hablar de Blackie.
Ah, no, pero Blackie yo no la conozco. Uh-huh. Yo era muy chica cuando ella se murió.
No, no, bueno, pero viste que uno tiene maestra.
Bueno,
así.
Pero mira, pero está bien lo que señalás, porque ella era justamente una persona que estaba muy en esa uh-huh, misma dirección de tratar de producir y de divulgar. Ella
teniendo un caudal de conocimiento.
Claro, ¿no? Pero ella era básicamente una productora y ella lo que uh-huh, era una, sobre todo una persona con una sensibilidad popular. Era muy culta, pero con sensibilidad popular. Uh-huh. Y entonces era de las que te decía, para escuchar a Wagner, primero uh-huh, hay que escuchar a Strauss. Aunque les moleste uh-huh, Strauss, señores cultos, primero uh-huh, Strauss y después lo llevamos a otra cosa. A mí me gusta decir, y lo escribí, que ella era como una Victoria Ocampo, judía y plebeya, ¿no? Y yo creo que hizo eso. O sea, me parece que lo que Victoria hizo para la alta cultura, Paloma Efron lo hizo para la cultura popular.
Y cuando te tuviste que poner a estudiar el tema internacional más sí, profundamente, más allá de lo que un lector hace habitualmente, ¿qué descubriste del mundo?
En realidad lo que hice fue ponerle orden a ciertas cosas que yo sabía, porque en mi casa el tema de la política nacional e internacional era un tema que era frecuente, estaba siempre. Con un padre comunista era imposible que la política internacional no entrara.
Estuviste en la FEDE, ¿no?
Yo estuve en la FEDE, un tiempito, muy breve.
Es generacional.
Sí, es generacional. También estuve en la Franja Morada.
Y también es generacional.
Ahí descubrí que quería, que me gustaba que mi candidato llegara al poder.
todo muy lindo, claro, la fotocopiadora, claro, pero vamos,
claro,
a...
Claro, vamos a ser presidente. Te decía que en casa, con un viejo militante político, la política estaba, y siendo comunista la política internacional estaba, y siendo de origen judío de Europa del Este, todo lo que tenía que ver con la Unión Soviética y con el este europeo estaba mucho, y naturalmente estaba la contracara, que era Estados Unidos. Con lo cual, si vos, para nuestra generación, tenías eso en la cabeza y entendías lo que había sido la Guerra Fría, el resto de los conflictos más o menos los tenías. Lo que
ordenados al respecto.
No había ocurrido que yo me dedicara a eso, pero no es que los desconocía.
¿No? ¿Y hoy el mundo te parece muy desordenado?
Yo suelo ser una judía quejosa, pero en general me gusta ver, soy de ver el vaso lleno, medio lleno. O sea, no soy apocalíptica.
Okay.
Soy un poquito desconfiada, me gusta mirar con cierta cosa de, alejada de la solemnidad, no me gusta cuando la gente toma la política como religión, justamente. Me gusta poder burlarme con respeto, pero poder burlarme también de los gobernantes o de los políticos, poder mirar con las cosas con cierto humor. Y lo que veo, con preocupación, sí, es cierto como resurgimiento. No quiero ponerme apocalíptica, no quiero entrar en la de los que dicen, mirá que se viene el 30, de nuevo el 30, y como, ¿no? Llega Hitler y demás. Yo no creo que los políticos, digamos que el populismo de derecha que amenaza en este momento en Europa y Estados Unidos, sea Hitler. No creo que sea eso, porque no me parece que los procesos se repitan exactamente igual.
Obvio.
Lo que me parece es que algunas cosas mal desde el supuesto progresismo se han hecho también. Y entonces, en la cosa pendular del mundo, es lógico que ahora se vayan para el otro lado. Creo que podemos hacer todos un esfuerzo para que la cosa sea lo más moderada posible, ¿no? No es necesario que sea Donald Trump, podría haber sido otra cosa, quiero decir, ¿no? Y en general lo veo con preocupación cosas que pasan en algunos países de Europa.
También da la impresión de que el péndulo, digamos, es cada vez más suave, ¿no?
Sí, exacto. La diferencia es menos drástica.
Exactamente, sí. Eso es la diferencia que a mí me parece ver, digamos, que todo está más centro, está bastante más centro. Por cuestiones hasta de supervivencia.
Es posible. También lo que me parece, y en eso sí trato de ser muy firme, trato de no agotar la retórica. Quiero decir, uno ve ejemplos de países en donde agotaron la retórica. Por ejemplo, Venezuela. Cuando comenzaban llamando de ultraderecha a un tipo como Capriles, ¿qué les queda para la gente de derecha? O sea, me parece que tenemos que ser cuidadosos con eso. Y en ese sentido, decir que Donald Trump es la ultraderecha es entrar en una cosa muy significante que a esta altura no sé qué quiere decir, cuando es un tipo que, por ejemplo, comulga con ciertas ideas de la izquierda en relación al ALCA, en relación a los acuerdos de libre comercio. Nos quedamos sin adjetivos, nos quedamos sin palabras para definir las cosas, ¿no?
Y también muchas veces, ayer hablábamos con Bruno Bimbi, que está en Brasil.
Adoro a Bruno Bimbi.
Nosotros también. Y decimos, el problema de la traducción instantánea, ¿no? Por default. Bueno, como en Argentina pasa esto, esto es lo mismo que está pasando en Estados Unidos, que es lo mismo que pasa. Llega un punto en que Cristina y Maduro y Evo y son todo lo mismo, y Dilma.
No.
Es un error tan.
Claro que no.
Tenemos esta cosa de país que está lejos del mundo, por eso se cree centro del mundo.
Sí, pero yo no creo. Sí, es verdad. La periferia es así y nosotros somos así. Yo puedo entender que de pronto uno, y en periodismo lo hacemos todo el tiempo, armás esas secuencias, ¿no? Armás las series porque también te sirve para lo que hablábamos antes, que es como para escenificar alguna cosa y dar a entender. Lo que pasa que también es de un reduccionismo, ¿no? Porque, fíjate vos, Dilma y Cristina, ¿tienen algo que ver? La verdad que no, la verdad que no. Chávez y Evo se podían querer mucho, ¿tienen tanto que ver? No, tampoco. Y te puedo dar un montón de ejemplos por los cuales no. Correa, digamos, pueden pertenecer a un mismo club, pero vos estás en el mismo club y no necesariamente son la misma persona que el otro. Entonces, no simplifiquemos tanto. Tomémonos un poquito el tiempo de evaluar con un poco más de refinamiento, me parece, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que parece que tomarse tiempo. Sí. El periodismo no tiene tiempo.
No, ni el periodismo ni alguna gente que ahora con las redes, además, son todos especialistas, ¿viste? Todos especialistas. El otro día...
No, especialistas fuimos siempre, solo que ahora lo podemos decir.
Sí, claro, pero en Twitter eso te lo permite, ¿viste? Sí, de acuerdo a la FARC, todo el mundo sabía todo sobre Colombia. Todo sobre Colombia. En el debate de Hillary con Trump, todos vienen siguiendo los diarios estadounidenses, pero a full, ¿viste?
El debate de Hillary y Trump fue muy gracioso seguirlo desde las redes argentinas, claro, donde teníamos unas verdades reveladas, claro, maravillosas que, por supuesto, ni Hillary ni Trump conocían, que si se hubieran puesto a leernos, por ahí podían solucionar todos sus temas.
Te imaginás, ¿no? Te imaginás. Igual no deja de ser interesante lo de ver programas por Twitter. Por ejemplo, yo Mirta Legrand no lo veo, pero lo leo en Twitter.
Claro.
Me encanta, es como un fenómeno particular.
Sí, es otra cosa.
¿No?
Sí.
Te acompaña un poquito.
Sí, no, aparte terminas hablando con hashtag mesaza todo el tiempo.
Hay un punto en donde lo del debate, por ejemplo, lo interesante era que hay gente que sí, uno lee y sigue y con quien, digamos, comulga con algunas cosas. Entonces es como estar sentado a la misma mesa mirando el debate y tuiteando, ¿no?
Eso puede ser. Bueno, esa es una de las grandes gracias de Twitter, digamos, sí, ¿no? Que nos ha reconfigurado.
Porque cosas buenas tiene también.
Obviamente. No. Obviamente yo no soy crítico de Twitter, ni mucho menos, pero no podría hacerlo. Claro. Sería como pegarle a mi madre.
Y sí, a esta altura sí, ¿no?
Hablabas de Colombia.
Sí.
Y decías, bueno, ahora somos todos especialistas en Colombia. Sí. ¿Para qué Macri va antes? Que hagan el plebiscito y... ¿Qué corno pasó en Colombia?
Qué bien que hizo Macri en ir. Qué bien que hizo Macri en estar en esa foto. Mira, es un momento... Por empezar, me encanta ver gente bien de derecha que cuestionaba eso. Uh-huh. Porque es un poco lo que estaba señalando vos antes en relación a por qué no pensamos que hay cosas que está bueno que estén en el medio. Uh-huh. O sea, si Macri es la ultraderecha, la cola, ¿verdad? Estamos en problema muy serio, no sabemos distinguir. Tampoco es como diría el presidente Pinedo, el hombre que va a ser el mejor gobierno de izquierda. Que digo, Pinedo es encantador para sentarse a conversar estas cosas y puede ser muy divertido.
Fue una murada, ¿no?
Sí, fue una murada. Yo creo que lo que él quiso decir es, puede un gobierno como el... a mí me gustaría que un gobierno como el de Macri termine llevando más justicia social que otros gobiernos. Me parece que dijo eso. Bueno, está bien. Entonces, en ese sentido... apareció la categoría de izquierda. Creo que Macri hizo muy bien en ir. Creo que Argentina está sabiendo ocupar en este momento un lugar que Brasil está dejando vacante. Uh-huh. Él lo señalaba Andrés Malamud, que es un súper especialista en todo lo que tiene que ver con Mercosur, que vive en Portugal, argentino que vive en Portugal, que decía el otro día, mostrando esa foto, y decía, ¿dónde está, digamos, el país líder de América Latina? No estaba, efectivamente... Brasil está pasando problemas muy severos, muy serios, y está muy bien que Argentina ocupe esos lugares, porque nosotros somos más chicos. Uh-huh. Entonces, si el otro se corre por un momento, está muy bien ocupar ese lugar. Si a Macri le da para el liderazgo, no lo sé. Que muchos lo están queriendo ver ahí, lo están poniendo ahí desde afuera, sí. Que aparentemente, en principio, él y el gobierno están aprovechando ese momento... Está muy bien. Y está muy bien que esté además en una firma de un acuerdo de paz. ¿A quién se le ocurre que está mal firmar la paz? Es un delirio, ¿te das cuenta?
¿Qué paz es firme en Colombia?
¿Qué paz es firme? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el líder de la FARC pidió perdón por el dolor infligido. Lo que sí sabemos es que, como todo acuerdo... es el mejor acuerdo posible, nunca es un acuerdo perfecto, y cualquier especialista en acuerdos de paz o de memoria, paz y justicia, todo lo que ocurrió en Sudáfrica, lo que ocurrió en Centroamérica, todos esos acuerdos, todas esas comisiones hicieron lo mejor que pudieron. En la propia Argentina hicimos lo mejor que pudimos con los juicios, que después hubo un momento en donde pararon, volvieron, digamos, se hace lo mejor que se puede. Es imposible no apoyar un acuerdo de paz en donde, además, el presidente colombiano... es el mismo tipo que era ministro de Defensa del gobierno durísimo de Álvaro Uribe, es el mismo tipo que liquidó al que era en ese momento líder de la FARC. Es decir, no se puede decir que haya sido un tipo blando el propio Santos.
Claro.
Y me gustaba leer el otro día en un diario colombiano, estaba el anticipo de un libro que va a salir sobre los secretos de las negociaciones, que contaba que a los 3 días de asumir Santos se vio con Chávez. y que le dijo, yo quiero hacer la paz con la FARC. Y que Chávez le dijo, contá conmigo para eso. Cosa que ocurrió, efectivamente. Y que en ese momento Santos decía, yo voy a hacerles la guerra como si no estuviera... Yo voy a ver cómo era algo así. Yo voy a negociar la paz como si el terrorismo no existiera y voy a combatir al terrorismo como si no estuviéramos negociando la paz. Que es una frase de Isaac Rabin en Israel. Mm-hmm. Y que me pareció una frase políticamente inteligente. Sí. Me pareció, puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, puedo estar de acuerdo con el origen, digamos, con los argumentos que dieron origen a la FARC, y estoy muy en contra de en qué eso derivó, cuando se empiezan a meter con los civiles, cuando se lumpenizan con el narco y demás. Me gusta otra frase que escribió un amigo chileno que dice que muchos de los combatientes de la FARC siguen creyendo en la revolución, pero la revolución ya no cree en ellos. O sea, me parece uh-huh. que es un momento de cambio que además se da, justamente este amigo es Patricio Fernández, director de Clinique, que está escribiendo un libro sobre el fin de la revolución, en donde está el reinicio de relaciones entre Cuba y Estados Unidos y el fin de la guerra civil en Colombia. Forma parte de un mismo capítulo. Está terminando, uh-huh. si estuviera Hobbes, vamos, es otro siglo que está terminando o otro siglo que está comenzando, ¿viste? Uh-huh. Y me parece que es un momento histórico, importante.
Estoy hablando con Inde Pomeraniec y estamos hablando de Colombia. En el 2014, un grupo de músicos colombianos, liderados por Carlos Vives, pero donde estaba, qué sé, la gente de Aterciopelados, por ejemplo, o, Juanes, Andrés Echeverri, Andrés Cepeda, hicieron una canción que era como para encabezar este pedido de paz, que era obviamente un pedido general del pueblo colombiano que estaba muy cansado de la guerra.
Así es.
Vamos a escuchar esa canción, si les parece bien, un poco de aquella música que se llamaba Un Paso Hacia la Paz. Le hicieron 60 artistas colombianos, algo así como poniendo las bases de lo que estaban pidiendo, que era la paz.
Acordarnos de
caminemos por la paz.
Colombia por la Paz, cantaban 40 músicos, 60 músicos colombianos en el 2014 pidiendo esto que está pasando en estos días. Todavía falta el plebiscito.
Sí, el 2 de octubre. Bueno, da la sensación de que después de las imágenes de la firma de la paz en Cartagena cambió un poco. Las últimas cifras de las encuestas dicen que sí, que efectivamente gana el sí. Pero hubo un momento que hubo cierta zozobra porque efectivamente aquellos que estaban por el no o que están por el no, como el expresidente Uribe y algún otro, parecía que estaban haciendo mella, ¿no? Pero daría la impresión de que finalmente va a ganar el sí.
¿Es la última organización guerrillera que queda en Latinoamérica?
Depende, porque si tomamos lo de Paraguay, ¿viste el episodio con esta especie de también de guerrilla que se dice heredera de la FARC? Ahí, yo diría que, ¿seria? Diría que sí. Seria y de muchos años, 52 años, y muchas idas y vueltas. ¿Cuántas veces estuvo? O sea, nunca se llegó a este punto. Pero había ilusiones. Posiblemente lo que pasa ahora es que esto viene por encima de lo que fueron aquellas ilusiones y entonces todo fue como más cauto, pero hemos visto procesos con mucha ilusión también y sin embargo no prosperaron, ¿no?
Yendo de una punta a la otra, porque te tenemos acá, Indipomeniac, sí. Te habíamos buscado mucho tiempo, queríamos mucho charlar y como nosotros nos dedicamos a música, esas boludeces, mucho no entendemos del mundo, cuando viene alguien que sabe le preguntamos todo desde el principio. Estuve en Europa hace poco y me llamó mucho la atención estaba en las playas europeas, en las playas francesas cuando se dio el debate de la burkini. Y una cosa que yo vi y que me chocó en las playas, esto ya lo conté acá porque lo charlé con algunos otros invitados, las mujeres absolutamente tapadas en la playa, absolutamente tapadas, no con la burkini, sino que directamente con burka, poniéndole crema en la espalda a sus a sus hombres que estaban con shortcitos.
Sí.
Entonces, el gran debate,
sí,
la libertad de esa mujer para llevar la ropa que quiere, y el asunto de hasta dónde es libertad. No podés olvidarte que esa idea en la cabeza a esa señora se la pusieron con tiros,
sí,
o con violencia.
Sí. O amenazas.
O lo que fue, digo, porque no era así en los 70.
Así,
¿no?
Es.
Esa misma gente no era así en los 70.
Era mucho más laica.
Sí. Era mucho más laica. Digo, y fue con violencia con la que se instaló en las ideas de esas señoras, sí, que tenían que vestir así. ¿Cómo se desata ese intríngulis?
Con violencia seguro que no. Porque ahí es donde también se te empiezan a chocar tus propias contradicciones, porque yo podría decirte como mujer, todo esto que vos estás diciendo, que no puedo soportar que a una mujer la obliguen y que por otra parte la obliguen a decir que ella lo hace naturalmente. O sea, es bien complicada la cosa, porque muchas de ellas lo que te dicen es que ellas lo hacen, está en su libertad hacerlo. Y en principio uno tiene que respetar eso, precisamente porque ahí está la otra contradicción. Uno respeta la libertad del otro. Entonces es bien complicado porque lo que este regreso a la religión más retrógrada, vos me preguntabas al principio si yo tenía inquietudes en relación al mundo, si lo veía muy desordenado, definitivamente es lo más peligroso de todo, porque es volver a las tinieblas, ¿no? Sin embargo, también podría decirte que daría la sensación de que esto también está retrocediendo. Porque está perdiendo, porque ISIS, y más allá de que siga siendo... Tengo un hijo que vive en Francia, con lo cual personalmente el temor de lo que pueda ocurrir. Sin embargo, sé, porque veo, porque leo, que ISIS está perdiendo, y está perdiendo terreno, y está perdiendo espacio. También va a depender de los gobiernos centrales, y de los gobiernos del llamado Occidente, que no vuelvan a ganar ese terreno. Con lo cual... Por eso también muy importante ser firmes contra el terrorismo, pero ser también muy firmes en relación a que uno no puede llevar democracia por la fuerza, libertad por la fuerza, ir contra la religión por la fuerza. Hay que buscar algo que tiene que ver con el equilibrio y que tiene que ver básicamente con la muñeca política. Lo que está faltando es liderazgo en el mundo en general y muñeca política en general. Si vos me preguntás a mí, en el día de hoy, en estos últimos meses perdió un poquitito de terreno también, pero ¿quién era hasta hace unos meses el único líder del mundo? Yo te decía, el Papa Francisco. Me guste o no me guste.
Sí.
Pero digo, el único tipo legitimado.
Esto que hace un rato decías, que hay errores del progresismo que se han cometido que no se aceptan, digamos, y que le ha abierto la puerta a la ultraderecha. Una de las cosas que yo notaba en aquel debate sobre la burkini, sobre la libertad de las mujeres para vestirse como que sean, es que, te guste o no, la ultraderecha tenía una respuesta. Y decía, no, vienen a un país en donde estos no son los valores.
Así es.
Entonces, acá tenés la puerta para entrar, pero los valores son estos.
Sí.
Te puede gustar o no, pero una respuesta clara.
Sí.
El progresismo no tenía una respuesta clara.
Como suele ocurrir, como el tema de la seguridad, por ejemplo. O sea, hay temas que son patrimonio de la derecha. Porque la izquierda, o el progresismo, hace eso. Porque en realidad no tiene respuesta para dar que no entre en contradicciones muy serias. Y el tema es que las personas, en general, tenemos contradicciones. Lo que hay que hacer es dirimirlas.
Claro.
Pero esconderlas, no, porque lo que ocurre es que efectivamente se convierte en patrimonio de la derecha y efectivamente después vamos a estar en contra de que tomen decisiones. Claramente eso ocurrió con este mismo tema, por ejemplo, con lo que pasó para el 31 de diciembre en Alemania, en Colonia, en donde la misma gente...
Eso fue un gran horror.
Hordas de tipos que manoteaban, que en algunos casos violaron, que les robaban a mujeres que estaban pasando la noche vieja en Colonia, la tercera ciudad de Alemania, libremente, como personas civilizadas, como personas, empecemos por ahí, como personas, porque las mujeres en Alemania son tan personas como los hombres y no son objetos de los hombres, y que fueron, en este sentido, objetos de abuso por parte de tipos que tenían en la cabeza otra concepción de la mujer.
Por inmigrantes.
En general inmigrantes, o si eran tipos que estaban hace rato en Alemania, no habían cambiado esa manera de pensar.
Esto ocurrió, fue masivo.
Sí, en la estación de Colonia.
Y fue ocultado.
Fue ocultado durante unas horas hasta que se empezó a saber, y fue ocultado precisamente porque las autoridades temían ser acusados de ultraderecha. Es muy complicado. Es tan complicado como esto.
Ahora, perdón. Sí. ¿A qué punto llegamos que decir la verdad de lo que ocurre es... si decís la verdad de lo que ocurre, sos pasible a que te digan de ultraderecha?
Claro.
¿Qué pensamos de la ultraderecha si pensamos eso?
Pero claro, pero el problema, ¿sabés cuál era además? El problema es el siguiente. Estamos hablando del drama de los refugiados, que es una cosa que vemos todos los días, efectivamente. Y está muy bien buscar una solución para el tema de los refugiados. Ahora, si yo voy a abrirle la puerta a millones de personas que piensan distinto y van a entrar sin que haya un proyecto de adaptación de esa gente. La discusión no es si van a hablar o no el alemán. La discusión es conceptual. Es más pesado. Es, si yo cuido a mis mujeres, ¿qué me importan más? ¿Las mujeres que viven en mi país o los refugiados? Te vuelvo a plantear contradicciones. Porque a mí como ser humano me importa todo. Pero son contradicciones sobre las que hay que trabajar. Si yo le voy a abrir las puertas a estos tipos no pueden venir a ir en contra de valores que a nosotros nos costaron siglos. Conseguir.
Porque hay un punto en que, digo, y esto sí me parece que cierto progresismo tiene miedo, pero hay un punto en que no solo son culturas diferentes, hay un punto que hay que reconocer que hay culturas que son mejores. Es mejor respetar la vida de la gente, es mejor no tirar a un homosexual por un barranco.
No tengo ninguna duda, pero no son esos los musulmanes, en todo caso son, digamos, porque por eso también me parece que es como delicado en un momento en donde tipos como Trump o como el presidente de húngaro o el primer ministro en Polonia, digamos, se toman de esto, cierran las puertas y dicen acá no entra nadie.
No, claro.
Es otra cosa.
Pero eso es una respuesta. Digo,
sí, yo entiendo.
Esa es una respuesta, ¿me entiendes? Horrible, espantosa, que yo, pero es una respuesta. Ahora, bajo el punto de que digo, ante cualquier aberración decimos es otra cultura, estamos sin dar una respuesta.
Sí, en realidad, ¿sabes lo que creo? Que lo que está fallando con el tema del progresismo es la cuestión dogmática. Volvemos al tema del dogma. Es decir, hay temas de los que no se habla, claro, o temas de los que solo se puede decir esto. Solo, claro, se puede decir los refugiados son buenos y es bueno recibir a los refugiados. Todo lo que venga después no se habla. Cómo se adaptan, no se habla. Cómo se adaptan a un sistema de valores, no se habla. Después vemos. Claro. Lo importante es recibirlos, porque si no, sos un facho.
Porque, claro, pero en definitiva, ahí te importan muy poco. Lo que te importa es ser exactamente contrario al tipo que vos no querés, ¿no?
Sí.
Yo no quiero ser la derecha, entonces yo lo que voy a decir es abran las puertas.
Sí.
Porque sé que la derecha dice ciérrenlas.
Sí.
Digo, es muy básico.
Es muy básico. Es muy básico. Es muy básico no plantear las contradicciones. A mí, en general, lo que me gusta decir es que a medida que me pongo más grande, tengo muchas más preguntas que respuestas. O sea, son mucho más los interrogantes que tengo que las certezas en ese sentido. Uh-huh. Y prefiero plantearlas. Y de pronto puede pasar que vos leas algo que yo escribo o algo que yo digo y digas, pero ¿ella qué piensa? Todo esto, señora.
Claro.
Todo esto, claro, señor.
Bueno, a mí me pasó en estos días, el domingo pasado Susana Jiménez hizo una entrevista a Matías Alé en donde se hablaba de que era un mujeriego. Y él y Susana le dijo, bueno, mejor que te gusten las mujeres sino que te gusten los hombres.
Sí, divino. ¿No?
Es un espanto lo que dijo. Ahora, digo, se plantea un escrache porque Susana dijo eso.
Basta, basta de escrache.
¿Cómo desde una minoría que siempre ha tenido muchos problemas para expresarse, vamos a impedir que alguien se exprese? ¿Está diciendo una pelotudez? Sí, Susana Jiménez está diciendo una pelotudez. Ok, ¿la vas a impedir? ¿Le vas a denunciarla? No, la verdad, digo, yo entiendo que a Susana le parezca mejor ser mujeriego que hombrero, como se diga. Digo, lo entiendo, a ella le pasa eso. ¿Por qué no va a poder contarlo?
Digo, además, ¿desde cuándo hay que callarse la boca?
Claro, es que es eso.
Apagá la tele, cambiá de canal, se terminó. No me gusta más Susana Jiménez porque no le gusta... Porque habla así de, uh-huh, de los homosexuales, qué sé, uh-huh, yo, no sé. No, la verdad que por eso te digo la cuestión dogmática, la cuestión principista, que ¿sabes qué? Nos pusimos muy solemnes,
sí,
en los últimos,
sí,
años.
Sí,
demasiado, sí, solemnes.
Sí.
Hay temas de los que no se habla. No me parece bien.
No se puede plantear la contradicción. Es como que si planteas la contradicción, estás siendo demasiado débil y estás haciéndole el juego a ellos.
Me parece que incluso lo vimos mucho en la literatura más interesante de lo que pasó en la dictadura la escriben algunos hijos que cuestionan, que aman y cuestionan al mismo tiempo, los libros de Laura Alcoba, por ejemplo, ¿no? O la novela de Julián López, que no es el exactamente hijo, pero una muchacha muy bella, que es una novela en donde aparecen las contradicciones. ¿Qué amor por esa madre? ¿Pero qué le estaba haciendo esa madre a ese chico llevándolo de acá para allá mientras... tenía esa militancia clandestina, ¿no?
Que es algo que en privado y en confianza muchos hijos de desaparecidos te dicen.
Pero por supuesto, ¿no? Por supuesto. Me acuerdo una nota que escribió Nicolás Gadano, el economista, el especialista en petróleo, que escribió una nota en esa sección donde a veces aparecen notas muy lindas, Mundos Íntimos, la sección que edita Daniel Uranosky en Clarín. Y escribió lo que había sido es un viaje que hicieron él y su hermano, creo que era, de muy chiquititos cuando sus padres, que eran militantes montoneros, se los llevaron a Brasil. El desgarramiento que significaba todo eso, ¿no? Y está bien, si era lo que les pasó, si lo puede contar, lo puede decir. Se lo pudieron decir a los viejos incluso. ¿Desde cuándo hay que, digamos, sacralizar, sí, toda lucha sin pensar los dolores que también le puedo causar a un chico? O sea, basta de sacralizar, ¿no?
Bueno, tenemos unos cuantos años de cuadros inamovibles, ¿no?
Pero lo que me gustaría es señalar, pareciera que uno todo el tiempo tiene que recordar aquello con lo que está en contra, ¿no?
Sí.
Sí, sí, estuve en contra, sí, no, todo lo que tenga que ver con la última dictadura militar me parece tremendo lo que pasó con los desaparecidos. No cambiaría la cifra de los desaparecidos, yeah, porque no cambiaría tampoco la cifra de los 6 millones de judíos asesinados por el nazismo, que nunca los conté, pero no cambiaría esa cifra. O sea, me parece un error meterse con eso porque hay algo del orden simbólico que lo único que trae es lo que estamos viendo en los últimos tiempos. La verdad que me parece que fue un error conceptual de los que lo hicieron. Uh-huh. Lo que no quiere decir que yo vaya a hacerle un escrache al que lo haga, ¿me entendés? O sea, son cosas muy diferentes.
Pero siempre es cierto lo que vos decís, que todo el tiempo hay que estar explicando de dónde uno...
De dónde uno viene.
Yo te voy a explicar que no soy homofóbico. Porque claro. No quiero escrachar a Susana Jiménez.
Claro, ¿no?
¿De qué me vas a decir? ¿No? ¿Qué me vas a decir? Pero esto, digo, también es porque tenemos un nivel de inseguridad muy grande y no sabemos dónde corno estamos parados, me parece.
¿Sabes dónde lo estamos viendo nosotras las que participamos de lo de Ni Una Menos? Recién, fuera del aire, que me crucé con Alejandro Katz, hablábamos de esto mismo por un comentario que me hizo y yo le decía lo que nosotros llamamos el delivery de repudios. Que están todo el tiempo pidiendo, no van a decir nada con tal cosa, no van a decir nada con claro. tal cosa, pero decilo vos. O sea, a veces se me ocurre decirlo y a veces no se me ocurre decirlo.
Hay que plantar bandera por todos los temas, todo el tiempo, por las dudas. No va a ser cosa que dentro de 5 años te revisen los tweets y vos no dijiste nada de esto.
Podemos relajar un cacho, ¿no?
Ay, por favor.
Podríamos relajar un cacho. Mira, lo de los tweets es muy interesante lo que decís, porque me pasó hace poco, cuando yo volví a trabajar a Canal 7, que hubo intenciones de buscar en mis tweets. Y se quedaron con las ganas. Y mira qué cosa. No había nada que tuviera la suficiente entidad
claro.
como para acusarme de nada.
Además, digo, y hablando ya claramente de los tweets, sí. es una opinión que dijiste en un momento por alguna cosa determinada. Y yo no me siento obligado a pensar exactamente lo que pensaba, no ya digo hace 5 años, antes de ayer.
Por supuesto.
Ahora no me siento obligado a eso. Acá se estableció esa famosa frase de, bueno, nadie resiste un archivo. Menos mal.
Qué aburrido, ¿no?
Menos mal.
Sería súper aburrido.
El otro día leí una frase de Mohamed Ali, ahora cuando murió,
sí.
y que no sé si es cierto que es de él, digamos, pero además me pareció maravilloso. O sea, un tipo que a los 50 piensa lo mismo que a los 30 vivió 20 años al pedo.
Totalmente.
Digo, tenemos esa necesidad de inmovilidad que no tiene ningún sentido.
Pero es que además cambian las condiciones. Es
claro.
como cuando tratamos de leer cosas que pasaron hace 3 siglos con nuestra cabeza, con nuestra mirada.
Ah, bueno, sí.
Es
ahí.
Como, por ejemplo, leemos literatura en donde se castiga a los niños. Sí, señores, señoras, señor, está mal castigar a los niños, ya sabemos. Ahora, hace 60 años todavía se castigaba a los niños y no lo planteábamos
claro.
de esta manera.
Claro. Y fíjate que hay algunas excepciones al respecto, porque... De San Martín con sus novias jóvenes no decimos nada. De Belgrano con sus novias jóvenes, que hoy iría preso por estupro, digo, no se puede ni decir,
obvio.
No se puede ni nombrar.
Bueno, pero también tiene que ver con la mirada, digamos, que tenían las miradas que tenemos hoy, no es la misma
obvio.
Que existía en ese momento. Mira, ¿hasta qué punto es esto? Que volviendo al tema de Ni Una Menos, en 2 años... En la Argentina, la mirada sobre el tema del femicidio cambió rotundamente, afortunadamente, porque a pesar de que cambió, nos siguen matando, digamos, pero cambió hasta el punto que nos están haciendo todo el tiempo el reclamo. No van a decir nada, hay que decir algo, mirá lo que pasó. Bueno, todo eso tiene que ver con un cambio de mirada.
Sí.
Sin embargo, por ejemplo, la vez pasada estaba mi hija de 19 años leyendo en voz alta la letra de un tema de Miranda, de hace el profesor. Volví a leerlo
también.
Hoy.
Sí.
Volví a leer eso hoy. En su momento, a nadie le llamó la atención. De manera grave.
Fue antes de ayer.
Y fue ayer nomás.
Sí, sí, ayer nomás. Y aparte, digamos, de Miranda.
Por eso, que digo, también lo mismo.
Digo,
uno no puede decir que sea.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Porque sí, hoy. Ves, hoy escuchás la letra de Cacho Castaña diciendo si te agarro con otro te mato.
Exacto.
Y decís, ¿cómo? ¿Esto lo pasaban por la radio y no pasaba nada?
¿Viste?
A ver, el camión. Solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto. El instinto animal no fallará. Quisiera hablarte, pero sin hablar. Yo sé que puedo hacer que tú me comprendas si sigues mi juego. Yo quiero ser tu profe. Mejor dicho, profesor, el que te enseñe del amor, lo que sabes y disimulas. Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad. Quiero volverme tan vulgar. Voy a engañarte, tonta, solo para tocar tu boca. Ya ves, así nunca sabrás de mí. Mi fantasía me describe así. Este Sálvale, Sergi.
Claro.
Que le vamos a hacer una denuncia en el INADI.
Claro. Por que venga a explicar.
Por machista, confeso. Qué vergüenza.
No, pedófilo.
Pero, sí, bueno.
Además.
Ale Sergi, yo nunca más voy a trabajar con Ale Sergi. Sí, estamos todos muy solemnes. Tenemos un problemita.
Bueno, yo puedo decir, bueno, me costaría explicar esta letra de pronto, hoy. También, yo creo que hoy por ahí no la, justamente no la escribiría, pero es un tema que ya está, es un clave, es como los tangos, qué sé yo, no sé. Cada cosa tiene su época, ¿no? Y por suerte vamos...
Bueno. Y de ahí la lectura equivocadísima sobre Sarmiento que hubo en los últimos años, ¿no? No se ahorre sangre, pará, no fue el único que dijo, y lo dijo en un momento determinado, y tal, pero...
Ah, mira, igual la gente que la tiene tan clara con todo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, pero el tema es que es gente que lleva gente, digamos, ¿no? Gente que...
Algunos sí son influyentes.
Son muy influyentes.
Sí, y hay otros que son replicantes. Tenés influyentes y replicantes.
¿El replicante sería?
Y el que escucha al influyente.
Ah, sí.
Y entonces está esperando a ver qué le dice el influyente para decir exactamente lo mismo.
Oh, qué jodido eso.
Tremendo. Adoctrinamiento.
Qué jodido eso.
Es tremendo.
Porque de ahí no salís. De ahí no empezás a pensar por vos.
Pero porque es la falta de espíritu crítico, obvio.
¿Cómo llegamos a esto, Inde?
A esta parte de la conversación decís, sí. No sé, ¿querés que hablemos de Trump?
¿Cómo te cae Trump?
Lo que te decía un poco al principio, es un personaje que vende, ¿no? A los medios finalmente terminaron comprando también ese personaje. Y si veías el otro día el debate, lo que veías era, claro, Hillary es genial para nosotros, qué bien que nos habla. Pero Trump le habla a todos esos que vos no ves. Trump no le habla a los intelectuales, no le importan los intelectuales, no le importan los señores que leen libros. Trump le habla justamente a ese perfil de hombre blanco, resentido, no universitario, sin estudios, que o nunca salió de, digamos, de la clase súper baja, o que se cayó y nunca se volvió a levantar.
Igual, me parece que el problema que tiene, y tengo la cara dureza de decirlo delante tuyo, que sos un analista, el error que comete es pensar que toda América es así, que todo Estados Unidos es así.
Sí.
Y digo, y lo que se está perdiendo es la gran diversidad que hubo en Estados Unidos en los últimos años, donde yo creo que ya no puede ganar solamente con ese hombre blanco. Digo, es medio como imposible ganar una elección teniendo en contra a mujeres, latinos, negros, homosexuales.
Sí.
¿No? Digo, Estados Unidos se ha convertido efectivamente en una cosa sumamente variada como para pensar que solamente con los blancos puede ganar.
Es verdad. Lo que también tenés que pensar es el volumen de rechazo que tiene la propia Hillary Clinton también. O sea, porque acá el fenómeno que se te da es que por primera vez tenés dos candidatos con un altísimo nivel de rechazo.
Qué loco eso, ¿no? Han llegado con lo difícil que es llegar a ser candidato de los dos partidos que tienen posibilidades de llegar a la presidencia, los dos que llegaron ahí son tipos que no los quieren.
En el caso de Hillary, Hillary es una candidata que se pasó de madura. En todos los sentidos, porque está grande, pero porque en realidad su momento era el año 2008. Y Estados Unidos prefirió votar a un negro, hombre, antes que votar a una mujer.
Vienen los negros y te roban todo.
¿Te das cuenta? Siempre lo mismo.
Siempre lo mismo.
En el caso de Obama, recordemos que fue una sorpresa grande, digamos, también, ¿no? Que el tipo tiene un ángel especial, pero cuando apareció, no sé... Uno lo ignoraba y Hillary parecía que se llevaba el mundo por delante.
Y no.
En ese sentido...
Se confió, digamos.
Y otra cosa que hay que tener también en cuenta es que en Estados Unidos la elección es indirecta. O sea, votan los electores. Cada estado tiene una cantidad determinada de electores y es ahí en donde por eso lo que se ponen en juego son los estados más grandes porque salvo dos estados, en todos los otros, quien gana se lleva a todos los electores. Entonces no es que el candidato más votado es el que va a ser presidente.
Claro, ese es el más votado en determinados estados.
En el
colegio electoral. Y ahí creo que sí tiene ventaja Hillary. Tiene más ventaja ahí Hillary que en la votación general.
Claro, pero por eso lo que digo es que cuando nosotros hablamos de los sistemas y de la democracia y demás, tenemos que tener esta consideración. Puede ser entonces que llegue a la presidencia alguien que recibió menos votos.
En general,
digamos, de los votantes particulares, pero va a haber recibido más votos en el colegio electoral. Y recordemos lo que fue la elección de Gore con Bush, claro, que se dirimió
con
la justicia.
Con Florida. ¿No? Igual yo creo que va a ganar Hillary. Y espero que gane porque tengo jugado unos cuantos asados. Inde Pomeraniec. Son las 12, hace una hora que estamos hablando.
Qué bárbaro.
¿A vos te parece?
Qué bárbaro.
¿A vos te parece? Y vos mañana no vas a Radio Ciudad.
No, por supuesto.
Pero pasado
no.
Mañana, sí, muy temprano. Sí. Ha sido un placer enorme tenerte con nosotros.
Lo mismo, Osvaldo, gracias.
Ha sido hermoso charlar contigo. Y bueno, habrá otra oportunidad seguramente.
No tengas ninguna duda.
Medianoche. Nos encontramos después del himno. Chau.
Dos por uno. Hasta la cero. Lado A. Charla con amigos.